Lo que escucho me puede dar vida o muerte. Me puede levantar o derribar. Lo que escucho tiene el poder para edificarme o destruirme. Tiene el poder para herirme o restaurarme. Pero lo que más tiene poder para cambiarme y hacerme mejor es la palabra de Dios. Este podcast está creado para que seas transformado por su palabra. Soy David Escarpeta y te doy la bienvenida a mi podcast. El tema de hoy se llama El divorcio está de moda. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O sea, 50 años atrás se divorciaron. ¡Oh! ¿Qué? Ahora se divorciaron. Se estaban demorando porque se volvió algo normal. Y quiero darte unas cifras, por ejemplo. De 10 parejas que se casan, casi 5 se están divorciando. En otras palabras, 5 de cada 10 matrimonios que se casan o se casarán, 5 de ellos terminarán en divorcio. En el 2012, de cada 100 matrimonios, hubo 17 divorcios, 2012. Luego, 2023, fue el año pasado, de cada 100 matrimonios, 11 años después, 48 divorcios. El 33% de los matrimonios se divorcian en los primeros 10 años. En Estados Unidos, el 50% de los matrimonios termina en divorcio. El 75%, miren, esta me llama la atención. El 75% de los divorciados, si usted está en esta categoría, ahí está. Pero el 61% de los hombres que se vuelven a casar se divorcian otra vez. Y el 54% de las mujeres que se vuelven a casar se divorcian otra vez. Eso nos muestra la realidad de las familias hoy en día. Ahora, la cosa es que muchos de nosotros nos alimentamos de lo que el mundo nos dice acerca del divorcio. Y una cosa es lo que el mundo dice, pero otra cosa es lo que Dios dice acerca del divorcio. Yo no te voy a hablar ni te voy a predicar lo que el mundo dice del divorcio. Yo te tengo que predicar lo que la Escritura nos habla acerca del divorcio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero mira lo que algunas personas o el mundo dice, por ejemplo, piensa del divorcio. El mundo piensa que el divorcio es la salida más rápida. No sé si a ustedes se identifican conmigo que hay matrimonios que tienen un problema y de una vez la primera palabra que sale es ay, pues sí, pues entonces lárguese, pues entonces me largo y qué. Y como que empezamos a hablar la cultura que el mundo habla. La salida más rápida es el divorcio. El mundo piensa que el divorcio es normal, que hace parte de la vida. E inclusive algunas personas cuando sale me divorcié, todo, ¡yeah!, es como una celebración. Hay que hacer una fiesta porque se divorció. Y es alarmante el ver cómo la iglesia de Cristo está siendo impermeada, está siendo impregnada con el pensamiento secularista que nos insta, nos motiva a que la primera opción es el divorcio. Pero hoy quiero hablarte acerca de lo que las Escrituras nos hablan de lo que es el divorcio. ¿Y qué más que nuestro Señor Jesucristo? A Jesucristo le hicieron esta pregunta, tratándolo de tentar, hacerle caer en una trampa a los fariseos. Y en Mateo capítulo 19, versículos 7 al 9, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces preguntaron, ¿por qué dice Moisés en la ley que un hombre podía darle a una esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio como una concesión ante la dureza. ¿Alguien diga esa palabra? Ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original. ¿Alguien diga esa frase? No fue la intención original de Dios. Y les dijo lo siguiente: el que se divorcia de su esposa, obviamente de su esposo también, y se casa con otra o con otro, comete adulterio. Pero aquí Jesucristo termina diciendo: a menos que la esposa o el esposo haya sido infiel. Ahora, déjame hablarte en el contexto. Fueron los fariseos que hicieron esta pregunta para tentar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? No sé si recuerdan que Juan el Bautista, el primo de Jesucristo, el profeta más grande, Juan el Bautista, él reprendió y le sacó la tabla a Herodes por tomar la mujer, Herodías, la mujer de su hermano. ¿Se acuerdan de eso? Y por esa razón él perdió la vida y lo decapitaron. Lo que los fariseos estaban buscando era que Jesús cayera en una trampa similar para acusarle de muerte y poder matarlo. Lo que me aterra es que los fariseos le hacen esta pregunta no porque ellos les preocupaba las parejas en divorcio, sino porque querían tentar a Jesucristo. En otras palabras, ellos cuando hablaban del divorcio lo hablaban de una manera tan deportiva y tan frívola. Nosotros no podemos caer en ese vacío y en esa conducta de hablar del divorcio como hablar con pan con mantequilla. No podemos hablar del divorcio como cuando hablamos de un deporte o quién ganó el partido o algo normal de la vida. ¿Saben por qué? Porque dentro del divorcio hay daño, hay familias destruidas. Es terrible las personas que viven en un proceso del divorcio. Y muchos evangélicos hablan del divorcio desde una plataforma de juicio y de crítica, sin tener en cuenta el dolor que está viviendo la persona que está pasando por un proceso así. ¿Me están escuchando? Hay dos puntos de vista. Aquellos que simplemente son frívolos como los fariseos y simplemente dicen está prohibido y no importa quién se lleven por delante. Pero del otro lado hay un grupo de cristianos donde simplemente dicen pues bueno, que se haga la voluntad de Dios. Pero se les olvida de lo que la ley está hablando, la ley del Señor. Entonces tenemos que ser sabios el momento de hablar acerca de este tema. Y yo quiero tocar este tema como tu pastor. Sé que este video a lo mejor va a subir en los canales y mucha gente lo va a ver, pero a los que me están viendo que no son de Grace Español, respeto su posición. A lo mejor tú tienes tu pastor, tú tienes tu iglesia, puedes preguntarle a tu pastor acerca del tema. Hoy yo estoy hablándole a mi iglesia Grace Español aquí en lo que nosotros creemos acerca, según la palabra de Dios, acerca del divorcio. Lo primero que quiero hablar es que el divorcio no es la intención original de Dios. Di eso conmigo: el divorcio no es la intención original de Dios. Otra vez, vamos a decirlo: el divorcio no es la intención original de Dios. Jesucristo dijo en Mateo 19:8. Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. David, entonces, ¿cuál fue la intención original de Dios? Bueno, la vemos en Génesis 2:24. La intención original de Dios fue esta: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Hay parejas que son carne y media. Siguiendo esta ilustración de Génesis, podíamos decir que el que se divorcia es como que se estuviera mutilando una parte de su cuerpo. Es como que se estuviera quitando una pierna, un brazo, una cabeza, porque han sido una sola carne. El diseño original de Dios es el perfecto. Y a veces nosotros queremos desviarnos de la voluntad y del propósito original de Dios. Pongámoslo en práctica con el tema del divorcio. Ahorita vamos a hablar de las razones, pero alguien que se divorcia por X o Y razón, usted me dice si yo estoy equivocado, tiene consecuencias muy duras. ¿Sí o no? Claro que sí. Porque aunque a lo mejor no irá al infierno, no perderá su salvación, pero sí tendrá que llevar procesos tan dolorosos porque no era la intención. ¿No era qué? La intención original. Entonces, en primer lugar, el divorcio no es la intención original de Dios. La intención original de Dios es que el hombre y la mujer sean una sola carne, y lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Esa es la intención. La intención original de Dios es que tus hijos sean bendecidos, que tus nietos crezcan en tu casa. La intención original de Dios es que tus hijos sean como ramas florecientes alrededor de tu casa. La intención original de Dios es que lleguen a viejitos y sus nietos corran por su casa hasta sus bisnietos y digan: me encanta ir a la casa de mis abuelitos porque ellos se han podido amar a pesar de todo. La intención original de Dios es lo que dice la Escritura. La generación de los justos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Alguien diga: Señor, ayúdame a mantenerme en tu intención original. Número dos, el divorcio ocurre por la dureza del corazón de las personas. Quiero que digas eso conmigo. El divorcio ocurre por la dureza del corazón de las personas. Again. Y eso Jesucristo lo mencionó en el versículo 5, Marcos 10:5. Dice: Jesús le respondió: Moisés escribió este mandamiento solo como una concesión ante la, ¿cómo? Alguien diga fuerte: dureza. ¿Qué es para ti dureza de corazón? ¿Qué es para ti dureza? Alguien que me ayude a predicar. ¿Qué es dureza? Insensibilidad. Gracias. ¿Qué más? Orgullo. Están inspirados ustedes. Tóquese la cabeza que están quemando. Por acá. Rigidez. Wow. ¿Cómo? Machismo. La palabra dureza en lo original significa alguien que ha perdido. Esto me voló la cabeza. Alguien que ha perdido la percepción espiritual. Escucha, cuando la Escritura habla de que Jesús dijo a causa de la dureza de sus corazones, se refiere a causa de que ustedes perdieron la percepción de los principios espirituales. No les importa lo que Dios dice, no les importa la palabra de Dios. Ustedes están desconectados completamente, insensibles, indiferentes a las cosas espirituales. Dime tú si yo estoy en lo correcto, que las personas que toman el divorcio como la primera medida usualmente son personas que se desconectaron de Dios antes de desconectarse de su cónyuge. Dejaron de orar, dejaron de buscar la Escritura, dejaron de meterse con el Señor. No hay alguien que se meta en un ayuno, que doble rodilla, que se quebrante delante de Dios y diga: el Espíritu Santo me dijo que votara a ese desgraciado. Uno no escucha esa palabra, porque el que está conectado con Dios cree por un milagro. El que está conectado con Dios y está conectado al diseño original de Dios le cree a Dios hasta lo imposible. Pero el que se ha vuelto duro ha perdido la percepción de las cosas espirituales. Escucha esto: la dureza no es solo ser terco, es perder la cosmovisión de lo que Dios dice. Por eso el divorcio se ha vuelto común y normal. Porque antes de fracturarse la relación entre dos esposos, se fracturó la relación con Dios. Revisa tu corazón hoy. Vamos a hacer esta revisión. Alguien puede decir: hermano, pero yo soy santo y santo y tres veces santo. Escuche, revise su corazón y yo voy a revisar el mío. Nos estamos volviendo duros ante las cosas espirituales. Estamos viendo solo como las cosas solo de una manera carnal. Es que no me lo aguanto, es que no me lo aguanta, es que es chismosa, es que es cantaletuda, es que es machista, es que es desordenado. Y estamos ahí en esa, ¿cómo se dice cuando vino el Harvey? Que fue una borrasca, es la palabra, ¿no? Borrasca, estamos en una borrasca de confusión, pero no hemos subido nuestro corazón a mirar la verdad de Dios. Hoy yo te quiero subir para que mires la verdad de Dios acerca de la situación que posiblemente estás llevando a cabo. Primero, entonces, el divorcio no es la intención original de Dios. Segundo, el divorcio ocurre por la dureza del corazón de las personas. Los que son duros de corazón, ¡digan amén! Número tres, el divorcio trae consecuencias. Diga conmigo: el divorcio trae consecuencias. Como no fue el plan original de Dios, cuando el diseño original de Dios no se obedece, esto trae sufrimiento. Diga esa frase conmigo: cuando no obedezco el plan original, sufro. Sufrimos consecuencias. En nuestros días muchas parejas, por ejemplo, se lanzan al divorcio sin haber examinado bien las consecuencias del divorcio, sin haberse parado y pensar en otras opciones que les pudieran ayudar a madurar, a superar sus problemas. Hoy la gente no busca ayuda, la gente busca una salida fácil. Pero mira algunas consecuencias del divorcio: crisis de autoestima producida por verse rechazado, abandonado o traicionado. Incapacidad de amar a otra persona con la misma sinceridad por primera vez. Por ejemplo, una mujer divorciada, usualmente muchas mujeres divorciadas dicen: yo ya no creo en los hombres. ¿Cómo es la frase? Todos son... Ahí está, herejías tuerce 14. Todos son igualitas, todas. A mí ya me la hicieron. Ya no le creo a nadie. No solo eso. La soledad resulta sobreacogedora. Los trámites legales para el divorcio aumentan el sufrimiento. Un día una pareja dijo: me voy a divorciar. Pues divorciámonos. Bueno, ¿cuánto vale? Uy, no, mejor ya no. Provoca cambios económicos muy importantes. Hay hombres que pierden todo, todo, todo lo pierden. Hay mujeres que también pierden, se van a una pelea de perros y dicen: te voy a quitar la casa y te voy a quitar esto y te voy a quitar el carro y la llanta es mía y el otro y la lavadora, ¿quién se queda? Y la secadora y el perro quédese usted y el gato, la gata también y todo. Y el hombre anda pobrecito, llevado. Estaba bendecido y después del divorcio quedó más pelado que sobaco de rana. Porque la crisis económica después de un divorcio es brutal, es terrible. Estoy en lo cierto, chaparrón.
I don't know what you're talking about.
Ah, yeah, ¿cómo no? Provoca también, afecta el rendimiento laboral, produce estrés, ansiedad, depresión. Pero no solo eso, la angustia por los hijos, las tensiones por la custodia y la presión. ¿Con quién se va a quedar, mijito? ¿Con el papá o con la mamá? El dolor, el sangramiento del corazón de los hijos es terrible. El propio dolor de las consecuencias de las decisiones de sus hijos que acarrearán para ellos en el futuro. Entonces los niños tienen que ir después un fin de semana con la otra mamá de la otra mamá, con los hermanos que no son sus hermanos. Y los otros hijos tienen que ir allá, ya, da. Entonces cuando el papá tiene los hijos, les da de todo, porque quiere llenar ese vacío paternal que no llenó, que por eso se divorció. Y ahora quiere gastarles todos y darles todo. Y luego la mamá hace lo mismo. Y pues los niños no son bobos. Algunos niños dicen: pues qué chévere que se divorciaron porque me da más regalos. Diga conmigo: consecuencias. Y no son consecuencias por un año, por dos años, por tres años. Son consecuencias que llevaremos hasta la muerte. El plan de Dios siempre será mejor. Alguien levante su mano y diga: el plan original siempre será mejor. Todos, one, two, three. Entonces, los que están casados, miren a su esposa, aunque no suene muy bien, aunque no se vea el plan original, aférrense a ese plan original, hermano. Alguno me dice: pastor, ¿y no hay plan B? No, hermano. Un aplauso al Señor en esta tarde. Hay que desestresarlos un poquito. Número cuarto, hemos dicho en primer lugar, el divorcio no es la intención original. Dos, el divorcio se da por la dureza del corazón. Tres, el divorcio ¿qué? Trae consecuencias. Cuatro, el divorcio es permitido por Dios, pero por dos causas. La primera es la infidelidad. Esto se pone bueno. Ay, pastor, yo estaba esperando este punto, pastor. Ahí le va. Primera Corintios, perdón, Mateo 19, 9 dice: y les digo lo siguiente, palabras de Jesucristo: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio, a menos que la esposa, o también obviamente el esposo, le haya sido infiel. Ahora, alguien se puede preguntar: pero pastor, ¿por qué nunca habla de la esposa? ¿Por qué dice que el esposo siempre, el esposo es el que tiene derecho? Tienen que recordar que estamos aquí en un contexto judío. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Se acuerdan de la mujer samaritana de Juan capítulo 4? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos maridos había tenido? 5. No quiere decir que era una sinvergüenza, no, no necesariamente. Quiere decir que 5 hombres le habían dado carta de divorcio y la habían repudiado. Entonces el hombre era el que daba carta de divorcio, la mujer no podía divorciarse. Uy, alguno diría: uy, padre, ¿por qué no vivimos en esa época hoy? Pues no, ahora estamos en otra. Entonces aquí aplica de ambos lados, a menos que haya infidelidad. El apóstol Pablo viene y reafirma esto en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10, diciendo: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino de él. Los que están casados, ¿dónde están los que están casados? ¿Cuál es ese mandato? Léanlo conmigo. La esposa no debe dejar a su marido, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido, no, con ese ánimo, convénzame que ustedes no quieren dejar a sus esposas. Un, dos, tres. Y el marido no debe dejar a su esposa. Y luego en 1 Corintios capítulo 7 versículos 15 dice: en cambio, si el esposo o la esposa que no es creyente, ¿está mirando bien aquí? Espere. Ay, pastor, pero ahí dice que los inconversos. Es que mire, no todo el que dice aleluya y viene a la iglesia es creyente. Le voy a decir lo que Pablo nos dice detrás de las letras. Un creyente nunca abandona a su esposa. Por eso él dice que no es creyente, insiste, que me voy, que me largo, que me voy, I'm going, I'm leaving, y no vuelvo, y aquí y allá. Si insiste en irse, dejen que se vaya. Es que el que escribió La Media Vuelta se inspiró en este texto de 1 Corintios 7. En esos casos, el cónyuge creyente ya no está ligado al otro, porque Dios lo ha llamado a ustedes a vivir en paz. Qué lindo estos textos bíblicos. Alguien dice, gloria a Dios, paz para mi alma, Señor. El verdadero creyente no abandona su matrimonio, a menos que sea por una infidelidad. Ahora, escuche esto. Preste atención. ¿Quieren escuchar? ¿O no les interesa este tema? Pare oreja. Codial que está sola, dígale, pare oreja, mijo, pare oreja. Quiero hacer una aclaración con la infidelidad. Jesucristo no dijo, si te es infiel, abandónalo. No es lo que está diciendo. No. Él no está diciendo, oh, si metió la pata, tíralo, déjalo, bótalo y consíguete otro. No me lea mal, ni lea mal tampoco el apóstol Pablo. Él lo que está diciendo es que si ya hay una infidelidad en la cual la persona insiste en esa infidelidad, tú estás libre delante de Dios de dejarlo ir. Pero muchos, diga esa palabra, muchos optan por el divorcio cuando ven que su cónyuge metió la pata, en vez de optar por una reconciliación. Muchos no optan por la restauración, sino ven la fidelidad como una excusa para disolver el matrimonio. Es más, conocí un caso de una mujer malévola que le cerró la fuente al marido, ya me entiende, lo puso en ayuno. Ella quería deshacerse de él y orquestó todo para que el marido fuera infiel. Le hizo la vida imposible hasta que el marido se ofuscó y empezó a textear con otra mujer y le cayó encima. Dijo, ¡adúltero! Y armó un escándalo y dijo, tengo delante de Dios el permiso de divorciarme. No, señorita, porque Dios te dio un buen hombre, pero tú misma lo agobiaste, lo asfixiaste porque querías deshacerte de él. Y como la Biblia dice que es por infidelidad, me fui infiel. Hay mujeres que ven que su marido lo encuentran texteando con otra persona y la primera palabra que sale de su boca, ¡nos divorciamos ya! Y el marido, perdóname, me equivoqué, perdóname, restauremos nuestro hogar. No, usted es un adúltero, no, la Biblia dice que por infidelidad yo lo dejo. Yo le doy un consejo bíblico, trabaje por la restauración. Ahora, si su marido ya es un sinvergüenza, que se la hizo. O ya tu conciencia está limpia delante de Dios, que trabajaste por una restauración. ¿Make sense what I'm saying? You want me to say it in English so you can understand? Pero también las mujeres, porque la infidelidad de las mujeres ha crecido muchísimo. En dos semanas les voy a hablar de la infidelidad. Están callados. Pastor, ¿qué pasa si mi cónyuge me es infiel, pero quiere se quiere restituir y quiere restaurar? El consejo que hoy les doy es genuino. Busquen un arrepentimiento, busquen una restauración. Pero si su cónyuge le tomó de juego, ya usted está libre delante de Dios de dejarlo ir. Pero hay otra. Si hay violencia, pastor, mi esposa me pega, ¿qué hago? O pastor, mi esposo me está pegando. En Colombia decimos me está cascando. Mi consejo es sepárense, pero no se divorcien todavía. Cuando ya hay golpes, cuando ya hay daño, que la vida de la persona está en peligro, ustedes no pueden estar juntos en la misma casa. Hello. Y hay mujeres que se aguantan a maridos golpeadores y abusadores, porque hay muchas iglesias donde le dicen a la mujer: usted tiene que aguantarse, y usted tiene que aguantarse, y usted tiene que aguantarse. Y está casado con el anticristo. Mujeres hombres que las golpean, las maltratan, las abusan, pero como las tienen trabajadas, ellas tienen miedo. Ustedes se tienen que separar por un tiempo. No necesariamente divorcio, porque una cosa es separación, otra cosa es divorcio. Si hay violencia, si la vida íntegra de uno de los dos está en peligro, tienen que hacer un alto y decir: los dos no podemos vivir en el mismo techo. Ahora, es por esa causa. No quiero que esta tarde lleguen a la casa y el marido: bueno, mi amor, el pastor habló. Tenemos que darnos un tiempo.
Si te ha gustado este podcast, invita a otros o a muchos a que también lo escuchen. Y si deseas sembrar en nuestro ministerio, puedes ir al link que encontrarás en la descripción de nuestro perfil. Nos vemos en el próximo podcast.